Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 525, es el vigésimo capítulo de la decimosexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. España es campeona de Europa de Fútbol Sala en una final sensacional. Los de Jesús Velasco se impusieron a Portugal para alzarse con su octava Eurocopa. Hablamos ya con el míster, con el seleccionador, con Jesús Velasco. En la tertulia, Cancho Rodríguez Navia y la leyenda Andreu Linares analizarán esta victoria de España en la Eurocopa de Futsal 2026. En el femenino, Alba Da nos trae hoy a Ceci, jugadora de Roldán, que ha sido llamada por Claudia Pons en la primera lista después del Mundial. Y en Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Irán para hablar con David Ramos tras ganar la Copa de Asia. Y por supuesto, acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la segunda división. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Intuition talks, you gotta listen. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. Hoy nos va a acompañar la banda sonora del programa con los nominados a Mejor Canción en los Brit Awards de este año 2026. Empezamos el repaso con este temazo de Calvin Harris y Clementine Douglas que se llama Blessings. Y no hacemos esperar ni un segundo más al seleccionador nacional que casi todavía con la resaca emocional y física de la victoria nos atiende hoy en Futsal Cope. Hola, Mister Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, aquí estoy con un cubata.
Bueno, sí, estamos un poco discotequeros para ser a esta hora de la mañana. Lo primero de todo, enhorabuena, Jesús, por esa brillante consecución de un título que se nos estaba resistiendo desde los últimos 10 años y por volver a colocar a España entre las mejores.
Pues muchas gracias, en nombre de todo el futsal, porque al final esto lo hemos conseguido todos. Esto era mi idea cuando he llegado y he conseguido involucrar pues a todo el mundo que he podido y mira, ha salido muy bien, pues nada, disfrutarlo.
La sensación de todos, Jesús, desde que llegaste en noviembre del 24, era de nuevo ciclo, ¿no? De aire fresco, y eso era una cosa muy necesaria, ya no solo en la selección, ni en la federación, sino en el fútbol sala español, que como tú sabes, no ha vivido últimamente los mejores tiempos y que ahora parece que empieza a recuperarse un poquito. Desde luego, el éxito de la selección va a ayudar muchísimo, el hecho de que la selección española de fútbol sala fuese portada, por ejemplo, en Marca y As el domingo por la mañana, en la edición del domingo, que prácticamente todos los programas fuertes de la radio diesen el partido en directo, la final. Bueno, pues esto habla de que el fútbol sala se va recuperando. Yo no sé si tú, cuando llegaste, sentiste también que algo nuevo estaba empezando, que después de unos años complicados había un ciclo que ilusionaba mucho a la gente, fuera incluso del entorno de la selección.
A ver, no, yo mi idea no era cambiar, sino utilizar mi modelo de trabajo, que por supuesto es diferente al que tenía Fede Vidal o al que hubiera estado antes, ¿no? Porque aquí cada uno trabajamos de una manera. Entonces yo no quiero ir a decir es que lo de antes era malo y lo mío muy bueno, ¿no? Yo he ido en mi línea, la línea que he llevado siempre. Y eso es lo que he intentado llevar. Siempre en mis equipos siempre me han tachado de que doy demasiadas oportunidades a los jugadores, y en la selección pues he hecho lo mismo. He dado no demasiadas, yo creo que he dado las oportunidades que he podido dar, porque se han quedado fuera. O sea, a Bollis es que no le llevaba una sola convocatoria. A Nakata no le llevaba una sola convocatoria, me han venido ahora mismo, ¿no? Que son jugadores que perfectamente podrían haber venido. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos jugadores y hay que darles oportunidad para que para que puedan demostrar que pueden jugar en la selección, y si lo demuestran, pues vamos adelante.
Es una de las cosas, ahora que lo mencionas, lo tenía previsto para preguntártelo un poco más adelante, pero es una de las cosas de las que más se ha hablado desde que llegaste, las prelistas, ¿no? La sensación mía, Jesús, ya sé que hay gente que a lo mejor lo criticó, le parecía peor o no, a medida que se acerca el gran torneo, o sea, el europeo, el mundial, hay que tener una lista un poco más cerrada, bueno, porque cada uno tiene un seleccionador dentro y cada uno probablemente lo haría, claro, de una manera, pero a mí, por ejemplo, me ha gustado muchísimo la sensación, y hablo mucho con los jugadores, con los que han ido y los que no, de que cualquiera tenía oportunidad de ir. Que anteriormente, incluso en otros deportes como el fútbol o baloncesto, se cierra mucho la lista, se va haciendo un pasillo muy estrechito y hay gente que levanta los brazos y dice, no, mira, yo haga lo que haga, no voy a poder ir a la selección. Y sin embargo, aquí la sensación que habéis dado en el cuerpo técnico, en la dirección de la selección española, es que todo el mundo tenía que tener las orejas tiesas hasta el final, porque hasta el final casi casi cualquiera que brillara, que estuviese en buen momento, podía colarse. Eso me imagino que es una filosofía tuya que tenías muy clara desde el principio.
Sí, que tiene cosas buenas y cosas menos buenas, porque al abrir tanto la lista, pues jugadores que han demostrado que pueden estar se van a quedar fuera, porque las plazas son las que son, no puede haber más. Y si demuestran 50 jugadores que pueden venir, pues va a haber mucha gente que dirá, es que este merecía ir y se ha quedado fuera. Pues sí, pero es que hay una persona que tiene que decidir, y soy yo, y los hechos pues me van a decir si he acertado o no. Entonces, bueno, lo asumo sin ningún problema, pero yo creo que una selección tiene que apoyarse en todos los jugadores que pueda, ¿no? No es un, como has dicho, no es un coto cerrado, y un jugador que está a medio gas, por muy bueno que haya sido hace un mes, si ahora está a medio gas, no debe venir a la selección, debe venir otro que está bien, para que tenga también la oportunidad y para decirle a ese que está a medio gas, o espabilas o te vas a quedar fuera. Esa es una dinámica que ha sido muy clara. Y he tenido un problema muy grande a la hora de decidir al final, pero bendito problema, porque yo sabía que al final cualquiera que decidiera lo iba a hacer bien. Yo estaba convencido, como así ha sido. Yo creo que todos han estado a un muy, muy buen nivel, alguno ha estado un poco mejor algún partido, alguno otro, pero yo creo que en líneas generales hemos rendido bien, hemos ido progresivamente además, y bueno, y se ha visto también, perdona que me alargue,
nada,
que al final... en cuanto a la conjunción de los jugadores, al modelo de juego, pues sí que es verdad que si hubiéramos tenido más sesiones de entrenamiento, pues que hemos tenido 10 sesiones para preparar el europeo. Uh-huh. Eso es un precio que tenemos que pagar por el campeonato que tenemos tan tan terrible en cuanto al número de partidos, ¿no? Pero bueno, yo he analizado todo eso y yo creo que de esta manera pues tenía más opciones de poder llegar lo más lejos posible. Ha sido así, pues mira, fenomenal.
Sí, hay una cosa que me gustó mucho desde que llegaste, que dio la sensación desde el principio, vamos, básicamente porque tú lo dijiste, ¿no? Que la selección, entrenar a la selección, entrenar a España, era la cima de tu carrera. Hay gente que prefiere entrenar a clubes o ganar Copas de Europa. Tú ya lo has hecho, has entrenado a clubes, has ganado Copas de Europa, pero el hecho de la proyección que transmitiste a todo el mundo de que para ti este trabajo era el más importante de tu carrera, que llegabas después de una preparación de muchísimos años, de muchísimo éxito, creo que eso también proyectó la importancia que tenía, ¿no? El llegar a la selección en el momento correcto y el intentar abordar una misión que no era nada fácil, Jesús, más allá de la victoria final, pero volver a competir entre los mejores. Y eso creo que fue muy importante en tu inicio.
Sí, bueno, a ver, yo creo que cualquier entrenador, habrá algunos que dicen que prefieren los clubes hasta que le llame la selección de su país y le diga que si quiere ser seleccionador, y dirá que sí. A ver, lo más normal, a ver, yo he dejado un proyecto a mitad, que es el del Barça, que es un proyecto muy bonito, en el que yo estaba muy a gusto, que me han tratado allí como si fuera una estrella, y me he sentido pues como en mi casa, ¿no? Y por desgracia lo he tenido que dejar, pero bueno, yo creo que lo he dejado para mejorar, y ya está. Allí cuando les expliqué pues lo que yo quería hacer, pues lo entendieron y ya está, pues por eso, porque la selección para mí es lo máximo, y bueno, lo que has dicho tú, es un desafío que yo creo que a la altura de mi carrera en la que estoy, pues necesito eso también, ¿no? Para aumentar aún más la motivación y para motivar a los que tengo alrededor, sobre todo.
Tenía muchas ganas de hablar contigo, Jesús, porque llevamos meses antes del europeo hablando de la carrera que estaba haciendo la selección española para llegar preparados, ¿no? A pesar de las pocas sesiones, del calendario brutal y loco de la Liga en España, de la Primera División, y de cómo ha sido planteando la preparación, ¿no? Y aquí nos lo comentamos mucho, ensalzamos mucho cómo has llevado a los chicos a hacer la mili a sitios como Marruecos o como Serbia o como Italia, ¿no? Que sabíamos que no nos iban a esperar con los brazos abiertos. Tú sabías dónde les llevabas, ¿no? Me gustó mucho lo que publicó la federación de el vídeo que te pusieron la cámara en el pecho. A lo mejor no fue a ti lo que más ilusión te hizo, pero esa charla después de la primera derrota contra Marruecos, de bueno, a lo mejor a vosotros esto no os vale de mucho, pero a mí sí que me va a valer de mucho, ¿no? ¿Cómo planteaste la preparación sabiendo que España necesitaba dar un pasito más, subir un escalón para poder competir entre las mejores?
A ver, el primer paso fue ver el calendario que íbamos a tener en el europeo, y el primer partido era jugar fuera de casa, en una cancha rival, con lo cual yo quería jugar fuera de casa.
Sí.
Y tenía que buscar partidos que fueran duros, porque era lo que nos íbamos a encontrar al llegar al europeo, y está claro que yo creo que un torneo como este, soy un novato porque es la primera vez que lo he jugado, sí. Pero yo creo que el partido primero es clave para, pues, para darte confianza, para sentar un poco todo, y si empiezas perdiendo aún puedes entrar, pero ya vas muy condicionado, ¿no? Entonces quería jugar fuera contra rivales difíciles. Lo de Marruecos, bueno, eso solo puede hablar quien lo viera el partido.
Sí.
Sabíamos lo que íbamos a encontrar. De hecho, algún jugador marroquí que yo he entrenado ya me dijo: no sueñes que vas a ganar en Marruecos. No, independientemente de cómo juegues, no vas a ganar en Marruecos. En un partido amistoso, en un partido oficial, pues supongo que si el árbitro es medio decente y normal, pues que gane el mejor y ya está. Pero bueno, lo que vimos allí fue una odisea, pero la idea era esa, de ver qué capacidad competitiva y de concentración en el juego tenían, pues sobre todo jugadores jóvenes y jugadores no tan jóvenes, ¿no? Y estuvieron todos muy centrados, y yo creo que fue una experiencia muy dura, pero muy buena, como así fue el primer partido de la Eurocopa. Muy dura y muy buena.
Sí, anfitriones, el pabellón lleno, bueno, pues claro, todo el mundo esperando a España, ¿no? Porque había muchas expectativas puestas en la selección española y salió todo a las mil maravillas. Del europeo te hablo ya, Jesús. Bueno, empezamos ese primer partido con una versión muy sólida de la selección española. A mí es que me ha gustado mucho todo el recorrido, la preparación y luego cómo ha sido todo en la Euro, pero a mí hay seguro mil cosas que se me escapan. Finalizado el trofeo y con la copa en la mano, ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que menos de la selección en esta Eurocopa?
Lo que más me ha gustado, a ver, yo he estado siempre en clubes, ¿no? Entonces, el espíritu de comunión que hay en todo el grupo, al final es clave en un deporte colectivo, pues para que todo el mundo vaya adelante y todo el mundo vaya a lo mismo. Y eso es muy difícil de, digamos, entrenar, pero una selección sí que te lo da, porque los jugadores llegan hipermotivados, todos saben cuál es el objetivo. Veníamos de un palo muy muy grande para todos, porque a ver, a Fede yo tengo muy buena relación con él y le han caído palos por todos los lados, pero lo que nos ha pasado no es culpa de Fede. Yo creo que no es culpa de Fede, es culpa de todos, pues porque nos hemos dedicado a tirarnos piedras unos a otros y a decir yo soy el mejor y a prevalecer temas individuales y personales sobre el tema de todo nuestro deporte, que es del que yo por lo menos tengo la gran suerte de vivir. Entonces, bueno, había que unificar todo eso y yo todo eso lo he visto ahí, ¿no? Lo he visto ahí, como los jugadores estaban hiperactivos, estaban muy conectados, ¿no? Lo peor, pues mira, lo peor, a ver, ahora mismo tendría que pensarlo.
Bueno,
mucho,
pues está,
¿no?
Bien, si tienes que pensarlo, está bien.
Sí, no, porque es que ha salido todo perfecto, ¿no? Pero seguramente el día de la final por la mañana, el doctor llamando a mi puerta, están Antonio Pérez y Miguel Mellado, pues toda la noche vomitando, vale, con diarrea, y vamos a ver si pueden jugar hoy. Entonces, bueno, ahí pues rápidamente empiezas a resetear y empiezas a ver por dónde meto mano yo a esto, ¿no? Bueno, eso es una de las grandezas del deporte también, que tienes que adaptarte a lo que hay y con lo que hay tienes que ir para adelante. Ya no hay excusas, aquí no hay excusas. Puedes decidir lo que quieras, pero después lo que manda es el resultado de la pista, ¿no?
Sí, estaba pensando, el mismo Antonio Pérez que metió 3 goles y dio una asistencia y se llevó el MVP y máximo goleador del europeo, ¿no? La vida es curiosísima, Jesús, ¿no? Esto probablemente nadie lo sepa, nadie de fuera del entorno de la selección, pero que la mañana en la que él se consagra definitivamente como uno de los mejores cierres del mundo estuviese malísimo, pues es muy significativo, ¿no?
Sí, bueno, ahí ves que también es verdad que es que la suerte hay que buscarla, pero bueno, a veces... aunque la busques, no la encuentras y a veces pues te viene al encuentro. Y ahí, dentro de la mala suerte que hemos tenido en ese hecho, hemos tenido la suerte de que el jugador que ha sido determinante se ha conseguido recuperar. Y eso es muy complicado. Eso es, pues bueno, el destino, como lo quieras llamar. Nos ha ido a favor esta vez. Pues hay que agradecerlo y aprovecharlo. Y de hecho, mira si lo aprovechó Antonio, porque sí. Se vio pasar una noche muy complicada dándole vueltas a la cabeza. Imagínate, pues un año deseando estar ahí, estás ahí y ves que no, pues como Miguel, ¿no? Mellado, estaba con una cara ahí que al final le dio un abrazo y le dije, bueno, tú nos has traído hasta aquí y ahora en la línea de meta te la han pasado los demás. Y bueno, se medio rió, tampoco le dio muchas gracias.
Ya me imagino. Jesús, la última, que no te quiero entretener más. Lo que viene, ¿no? Lo que está por venir. Ahora mismo ya, pues España vuelve a estar en el Olimpo, por lo menos en Europa. Hemos derrotado a una selección que en los últimos años nos tenía comida la cabeza, nos tenía comida la moral, nos había ganado todas las últimas veces. En un partido en el que, muy igualado en la primera mitad, pero en la segunda parte España fue muy superior. De hecho, el marcador pudo ser mucho más amplio, pudimos solucionarlo antes, pero bueno, no, la pelota no quiso entrar y las cosas son así en fútbol sala de alto nivel. Y ahora lo que está por venir, ¿no? No sé, me imagino que por un lado tendrás la satisfacción del haber cumplido y por otro lado, en unos días, en unas semanas, no sé en cuánto, la cabeza ya puesta es ahora el Mundial, ¿no? ¿Qué es lo siguiente de la selección española? Jesús, ¿cómo te planteas esta preparación un poco larga de lo que está por venir para una España campeona de Europa?
Pues ahora empezar de cero de nuevo. Tenemos 2 años y mira, ahora en cuanto me termine el cubata, pues empiezo a ver cómo podemos hacer y a planificar y a seguir controlando los jugadores, porque yo siempre, todos los partidos, pues me hago mi superlista de 50 y voy metiendo ahí y van entrando, saliendo y otra vez empezamos en esa dinámica, ¿no? Tenemos que reunirnos primero el staff y después pues con Óscar Callejo y Mario Hernando pues para explicarles un poco nuestra idea y pues lo que tiene que ser esto, ¿no? Ir de común acuerdo a tomar decisiones conjuntas y ya está, que evitar el mayor número de problemas y preparar de la mejor manera posible lo que viene.
Me quedo con ganas de preguntarte más cosas, Jesús, pero tengo estudio solo hasta las 11 y prefiero que dejemos más cosas para otra charla que está por venir, porque ha habido jugadores que han destacado mucho, jugadores jóvenes que tienen pinta de que van a ser importantes en la selección española, los veteranos, ¿no? La manera de rendir de Mario, de Adolfo, por supuesto de Didac, ¿no? Pero bueno, nos lo dejamos para una próxima charla. Te agradezco mucho la atención, como siempre, en Futsal Cope. Y te doy las gracias por haber recuperado a mi deporte, al deporte que yo amo desde pequeño, al máximo nivel para la selección española. Y mucha suerte por lo que está por venir, Jesús, porque ya sabes cómo es el deporte, ¿no? Que enseguida caducan los éxitos y todo lo demás y hay que ponerse a trabajar para lo siguiente. Un abrazo muy grande, mister. Enhorabuena.
Bueno, muchas gracias a vosotros y que sigáis así.
Vamos a hablar, Jesús, muchas gracias. El seleccionador nacional hoy protagonista para empezar este Futsal Cope, todavía con los brillos, con los ecos, con la emoción de esa Eurocopa en la que España es campeona 2026.
La tertulia de Futsal Cope.
Ed Sheeran con su Asisam nos acompaña en el inicio de la tertulia. Qué ganas tenía yo de hablar con Jesús Velasco, con el míster, de todas las cosas que llevábamos comentando meses, ¿no? En torno a la selección, esa preparación, esos partidos fuera de casa en territorio hostil, esas prelistas, bueno, pues un poco todo y yo creo que ha sido una charla muy significativa con Jesús Velasco. Y ahora también tenía muchas ganas de saludar a Canchito de la tertulia. Hola, Cancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, pues contento, claro. ¿No? Creo que después de tanto desierto en muchos años, el fútbol sala tiene una semana de felicidad y yo creo que hasta de unificación por parte de todos, ¿no? Es decir, que creo que se ha conseguido algo histórico y sobre todo que es un peldaño para lo que viene, que todavía puede ser mejor.
Desde luego que sí. Y otro que también debe de estar muy, muy contento y que ya tuvo sus campeonatos de Europa es Andreu Linares. Hola, Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, buenos días. Pues sí, pues estoy muy contento porque nos hicieron disfrutar. Por fin hemos vuelto a recuperar nuestra hegemonía después de tanto tiempo y fue una final y un campeonato a la altura de lo que realmente hemos representado y representamos el fútbol sala nacional.
Tenía Cancho, Jesús, la misión de devolver a España entre los mejores, ni siquiera de ganarla, pero sí de estar peleando entre los mejores. Y la verdad es que España ha hecho una Eurocopa tan redonda, desde el principio hasta el final, ha salido todo tan bien, le decía ahora al míster, algo malo. Dice, bueno, algo malo, pues que Antonio Pérez y Mellado pasaron la noche previa a la final vomitando y con diarrea toda la noche. Antonio Pérez, el mismo que hizo 3 goles y 1 asistencia en la final, pues estaban enfermos la noche antes. O sea, que le ha costado mucho al míster decir algo para mejorar de cara al Mundial o algo que no me haya gustado. Dice, ha salido todo tan redondo, ha sido una Eurocopa, Cancho, tan tan buena de la selección.
Sí, además de menos a más, como se esperaba, ¿no? Por la falta de experiencia de jugadores en este tipo de acontecimientos. Yo creo que Jesús Velasco en su guión inicial, ¿no? En esa hoja de ruta que todos los entrenadores, o sobre todo los seleccionadores que tienen que trabajar entre periodos de mundiales y europeos se van trazando, va cumpliendo y tachando cada uno de los hitos que tenía previstos, ¿no? Y entonces creo que la final de la Eurocopa conlleva esa primera etapa encaminada, como todos tenemos claro, que es hacia un mundial. Y yo no es por minimizar, ¿no? Porque parece que siempre hay que poner un poco de crítica, pero es verdad, y no sé si Andreu estará de acuerdo conmigo, que el europeo, sobre todo sin Rusia, pues se limita a 2 partidos, ¿no? Sí. Es decir, los otros son partidos que hay que ganar, que no puedes equivocarte y tal, pero es, lo ha hecho tan bien que nos permite soñar en con un mundial, que quedan 2 años para él, en el que sí que es verdad que ya van a aparecer selecciones de más nivel, incluso se está barajando de que pueda venir Rusia. Por lo tanto, perfecto todo hasta ahora mismo, impecable la hoja de ruta de Jesús Velasco.
¿Cuál es, Andreu, tu valoración general de este europeo que ha terminado con el triunfo para la selección?
Bueno, para mí hay 2 aspectos muy claves. Una, por un lado, son los jugadores, obviamente, y por otra es el líder de esta selección. Para mí el líder ha sido Jesús Velasco, porque ha sido capaz de transformar durante muchos años esa frustración que hemos tenido en una ilusión, y creo que se lo ha transmitido brillantemente a los jugadores, con una cohesión de grupo, se veía a todos los jugadores metidos, enchufados, que ha sabido imponer un juego muy, muy brillante, muy de Jesús Velasco, con mucha presión al balón, ¿sabes? Sin tanto orden táctico, en el sentido, obviamente, con unas premisas, pero mucho más liberado, ¿no? Los jugadores con mucha más capacidad de uno contra uno, más desborde y muy claro el juego que quería imponer. Entonces, para mí creo que ha sido fundamental la aparición de Jesús Velasco, de poner, obviamente, un orden dentro del juego de la selección, de dar libertad a los jugadores y de decirles que, bueno, que aquí está él en el error y en el acierto para que vosotros os liberéis. Y luego, sobre todo, el hambre de los jugadores. Para mí, Santi, el alto nivel que han mostrado todos los jugadores, todas las rotaciones, desde los que empezaban a los que lo salían, creo que se han retroalimentado entre todos para que ese nivel no bajara, para que la competitividad estuviera siempre alta, y creo que la aparición para mí, entre muchos, porque todos han estado en un gran nivel, la portería Didac, creo que ha sido muy fundamental para dar seguridad a la selección, que, como Cancho bien decía, es verdad que compites quizá 2 partidos en un europeo, semifinal y final, que es cuando te la juegas, pero sabemos que la aparición del portero, la seguridad de un portero, eleva muchísimo la confianza en el grupo.
Me ha gustado mucho escuchar a Jesús, luego si tenéis ocasión y un ratito podéis escuchar la entrevista, hablar sobre esa preparación, ¿no? Cuando uno llega a un puesto de trabajo pensando que es la cima de su carrera, que es la culminación a 20, 25 años de profesión, que todo lo que ha hecho hasta el momento de clubes, de ganar Copas de Europa, de ganar títulos, ha servido para llegar hasta aquí, uno cuida mucho los detalles, ¿no? Y Jesús tenía milimetrada la preparación, sabía exactamente lo que quería en cada cosa, con las prelistas amplias, a pesar de las críticas, acordaos que no a todo el mundo le encajaba eso de las prelistas de 30, y él ha dicho que tiene sus contras, ¿no? Que hay muchos jugadores que se ven con posibilidad de ir, que demuestran que pueden ir, pero la lista es la lista. O sea, no te caben 20 ni te caben 25, ¿no? Te caben los que te caben. Y entonces es muy bonito escucharle reflexionar sobre lo claro que lo tenía él todo, y al final, oye, todo eso que él ha aplicado ha terminado triunfando, pero también ha puesto el foco en que no solo ha sido triunfo de él, sino, como decía Cancho antes, un poco de la unificación otra vez, ¿no? De la reunificación, de, de dejar las batallas atrás, de volver a remar todos en la misma dirección y de que todo el mundo sintiese la selección como algo suyo, ¿no? Porque ha habido años en los que, con lo polarizado que estaba todo, pues era complicado remar todos hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, creo que merece mucho la pena que la gente escuche la entrevista de Jesús. Me han quedado cosas por preguntarle, pero ya no nos podíamos extender más porque lo explica muy bien y es algo muy significativo. Él no ha sido capaz de decirme cosas malas, solo esa enfermedad de la noche previa, pero sí que os voy a preguntar a los dos, Cancho, Andreu, lo que consideráis lo mejor, incluso, como decía Andreu, actuación de jugadores o determinados aspectos tácticos, y lo que consideráis que todavía tiene rodaje de cara al Mundial. Cancho.
Bueno, pues vamos, lo mejor, evidentemente, ese paso, ¿no? Eso, liberarte de esa presión, ¿no? Porque tú imagínate, por un casual, que hubiéramos caído con Croacia en semifinales, ¿no? Fíjate la de sombras que ahora habría, la de dudas, otra vez cuestionamos, los bandos empiezan a aparecer. Es decir, en ese proceso que tú acabas de comentar de unificación, es verdad que la gente puede criticar si son 30 o 20, si es bueno jugar en Marruecos o jugar en casa. Es decir, pero no ha habido, es decir, son comentarios que la gente ha podido hacer, es opiniones más que comentarios, pero a Jesús Velasco la ha traído al pairo, es decir, él tenía su ruta y la ha continuado hasta el final, con lo cual creo que lo mejor es esa continuidad y ese proyecto a largo plazo que tiene en su cabeza y Jesús Velasco con su equipo. Y luego a nivel individual me gusta mucho pues eso, la aparición de jugadores como Antonio que han hecho, bueno, pues Valer, cuando uno tiene la cabeza muy bien amueblada, sí. Y no nos olvidemos que Antonio es un chaval abogado que acabó la carrera jugando profesional, que ha ganado con la sub-19 y que ahora con lo que me acabas de decir, de que la noche anterior además
sí, estaba increíble.
Que Mellado casi no participa y nos sorprendía mucho que no estuviera Mellado cuando España necesitaba control, pero ahora ya se aclara todo, pero fíjate él, solamente con eso. Entonces, eso me ha gustado mucho. Es decir, había un liderazgo cuando Portugal te hace el segundo gol jugando mucho mejor que nosotros, porque nosotros tuvimos la suerte de los dos goles, o el acierto de dos disparos, dos goles. Parecía que con el empate se iban a venir todos los fantasmas y el equipo reaccionó, ¿no? Y luego, a la hora de rectificar algo, pues es difícil porque hasta ahora ha sido impecable todo. Yo creo que lo que tiene que hacer es mantener esa misma línea, ¿no? Yo creo que alejarse también de lo que ha hecho ahora, porque ahora hay gente que se quiere apuntar la medalla de Velasco y tal, ¿no? Yo creo que Velasco no necesita medallas, ya las consigue él solo, ¿no? Entonces yo creo que lo peor es si ahora mismo hay gente que se quiere arrimar a este tren ganador y que ese canto de sirena pues a lo mejor le pueda influenciar algo, pero tengo muchas dudas y creo que eso no va a pasar.
Andreu, ¿tú qué dices? ¿Con qué te quedas en lo mejor y cuál crees que qué aspectos crees que de cara al Mundial en estos dos años de preparación podemos afinar todavía?
Yo creo que sobre todo nos da mucha seguridad la juventud que tiene la selección. Creo que estamos en torno a una media edad de 23, 24, 25 años, que eso te genera una tranquilidad de cara a años posteriores de poder trabajar y que el grupo se vaya asentando. Creo que eso es la arma fuerte que tiene ahora mismo la selección. Digo lo mismo, tenemos un líder, tenemos alguien que tiene las cosas muy claras, que hay unas premisas de juego, que sabe a lo que se quiere jugar, que hay un trabajo de estrategia, que no hay tanto un juego táctico, que hay un juego de pies con una salida de un portero, que todos los aspectos técnicos, tácticos, pues están muy bien entrenados y así se ve, ¿no? Y sobre todo eso, el hambre que tienen los jugadores, la juventud que tienen, las ganas que han querido de hacer historia, de querer dar un golpe encima de la mesa, de cambiar la historia, de ser los primeros después de tanto tiempo de poder levantar otro europeo. Entonces me quedo con eso, con el hambre, con la juventud y con la ilusión y futuro que tenemos de cara al futuro. Y el pero, pues bueno, pues quizá porque hay muchos jugadores también que se han quedado fuera que tienen nivel competitivo de poder estar en la selección, que obviamente solo pueden estar 12 o 14. Entonces, el único pero, esto va a hacer que nos retroalimentemos todos y que el nivel de la selección cada vez sea mayor y que el jugar en la selección, como Cancho sabe, que pasaba años anteriores, era muy difícil jugar, que no todos cabían y todos valían, y eso eleva el nivel de cara a la selección cuando te enfrentes o cuando juegues con la selección.
Mira, Jesús ha mencionado... Cancho, sí, dime.
Un apunte, solo un apunte técnico, ¿no? O desde el punto de vista de míster. Fíjate el mérito que tiene Velasco, que un jugador como Ribillos, que era el único que había ganado algo y era el capitán, ¿no? Y decía, todos conocemos el juego de Ribillos, un juego ofensivo, un juego un poco de uno contra uno, anárquico, cuando los partidos se complican. Ribillos no ha hecho un gol y ha hecho una labor defensiva extraordinaria. Tú fíjate el grado, el trabajo que se ha hecho con jugadores como Ribillo, ¿no? Que dejó de ir a la selección precisamente porque decían que era un jugador incontrolable. Ha trabajado para el equipo, ha estado muchos minutos, ha renunciado a ese posibilidad de gol, lo ha renunciado, es decir, ha estado más focalizado en lo que le pedía el entrenador y ha disputado muchos minutos. Creo que ahí se puede ver el gran trabajo que ha hecho durante este tiempo Jesús Velasco.
Sí, te decía que él mencionaba, por ejemplo, decía a Bollis y a Nakata, no les he llevado, ni una vez. Dice, son jugadores que tienen el nivel para ir, ¿no? Como para explicar un poco las dificultades. Dice, para mí ha sido dificilísimo, pero como siempre recurrimos a esta frase, bendito problema, ¿no? El problema sería que no hubiese 14 para juntar. Pero aquí tiene para hacer tres listas, ¿no? Y que la gente haya estado con la esperanza de ir hasta el final, eso ha sido una maravilla para mí, ¿eh? Yo no le veo ninguna pega y creo que la gente lo ha entendido así, los jugadores lo han entendido así. Ha sido una de las cosas que más aire fresco ha traído de la llegada de Jesús Velasco. Y ahora, pues, nos toca dejarles un poco en paz, que vayan digiriendo el éxito, que vayan organizándose para el Mundial. Dice Jesús que quiere hablar con Mario Hernando, que quiere hablar con Óscar, que quiere plantear a la Federación lo que él necesita para preparar el Mundial. Y es un buen momento, porque yo creo que ahora le van a escuchar. Siempre la han escuchado, pero yo creo que ahora tiene más posibilidades de que le hagan caso, aunque es una persona con tal jerarquía, ¿no?, en nuestro fútbol sala, que yo creo que siempre se le ha escuchado, ¿no? Pero yo creo que ahora todavía tiene más motivos la Federación para darle lo que pida de cara a la preparación del Mundial. Y a nosotros nos toca volver a girar el folio y mirar a la vuelta de la Liga, a la Primera División. Hoy tenemos partido, así que partidos, ¿no? Hoy creo que son dos partidos,
los que se juegan esta
noche. Nada más y nada menos que un Inter Palma, ¿no? Voy a tener la suerte de poder contarlo en la Liga Plus, así que esta noche estaremos de vuelta con la Liga y rápidamente estaremos mirando a la Copa de España, pero no quiero hacerle spoilers a la gente y ya iremos centrándonos en lo que está por delante. No sé si queréis decir algo más, chicos, sobre esta Eurocopa de la selección española, algo que se nos haya quedado en el tintero para cerrar ya la tertulia.
No, yo solamente felicitar.
A ver.
Sí.
Cancho, por veteranía, no, por veteranía. Empieza
tú. Claro, por edad. Más
no,
por
eso lo has dicho tú, eso lo has dicho tú.
Sí, bueno, pues es lo que ha dicho él, felicitarnos, estar orgulloso y luego, bueno, pues alegrarnos sobre todo de la asistencia de público y la asistencia luego en la televisión, ¿no? Creo que los datos que ha habido de la final nos vuelven a esperanzar, ¿no? De ver cómo cuando hacen las cosas bien, cuando hay competitividad, estás jugando de algo, la gente se engancha. Cuando decimos, no, es que la gente no ve el fútbol, o sea, no lo ve porque el producto que le estás dando a lo mejor no es el que quiere cuando hacen las cosas bien. Y los datos de audiencia, 400 y pico mil,
sí,
de Sare, 700 en el minuto de oro, o sea, me parecen datos de la época de Andreu y de la selección campeona.
Es verdad, y es verdad que encima casi todas las radios nacionales dimos el partido, también las radios comunitarias que estuvisteis, ¿no?, ahí, Cancho.
Sí.
La tele, la audiencia fue muy buena. Marca y AS el domingo abren en portada con el fútbol sala. El éxito llama éxito y el éxito llama a la gente y ojalá, y si esto ya fuese en unos Juegos Olímpicos ya alucinarías del seguimiento que tendría el fútbol sala, porque nuestros chicos y nuestras chicas serían candidatísimos a medalla, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos teniendo sueños por cumplir, pero desde luego estamos empezando a rehabilitar al enfermo, el enfermo que tenía el pulso muy débil.
Ya se mueve.
Sí,
se
empieza a moverse, a parpadear, así que poco a poco. Andreu, lo que quieras decir para cerrar.
Sí, yo felicitar a toda la selección, al cuerpo técnico, al staff, a los jugadores, obviamente, y a todo el mundo. Y yo siempre digo que no hay mejor fortaleza que la cohesión de grupo. Y cuando todos estamos unidos, esto arranca y esto va hacia adelante. Y así se ha demostrado. Y como bien decíamos, la repercusión en los medios que ha tenido después de tanto tiempo, que no recuerdo yo, pues eso, una portada de así de marca, que es muy significativo, pues esto indica pues lo bien que estamos haciendo las cosas, lo bien que se ha hecho todo. Y que sigamos en esta línea. Enhorabuena a todos y felicitaciones porque el trabajo, como digo, en cohesión y en grupo, pues tiene pasos muy largos todavía por delante.
Señores, un placer charlar de fútbol sala con vosotros y si es para hablar de una victoria de la selección española, todavía más. Cancho, Andreu, un abrazo muy grande a los dos.
Y enhorabuena, Santi, por la cobertura que habéis dado.
Muchas gracias, ahora, chicos. Seguimos en Futsal Cope porque ahora nos toca otra protagonista que nos trae Alba Da. Like the wounds finally starting to heal. How long till it feels like I'm more than a spoke in a wheel? Most
nights I feel that I'm not enough. I've had my share of Monday mornings when I can't get up. But when hope is lost and I come undone, I swear to God I'll survive.
¿Cómo suena de bien Luis Capaldi con este Survive? Otra de las canciones nominadas a los Brit Awards, a las canciones de la música, a los premios, perdón, de la música británica de esta temporada. Está por ahí Alba Da, o lo que los virus dejan de Alba Da. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Santi. Bueno, lo que los virus dejan y lo que tiene es tener un bebé, ¿no? Que coge todo, pero él como si nada y nosotros suelta. A la muerte.
Sí, sí, toca con
así,
el pecho,
a la muerte.
La para con el pecho y toca de primeras, ¿eh? Sí, sí.
Totalmente. Y yo ya perdí los reflejos de la portería, entonces me mete todos los goles, la verdad.
Hasta que ruedan por la casa, claro que sí. Bueno, ya parece ser que sale el sol el sábado. Yo ya no me lo creo hasta que no lo vea, ¿eh? Pero parece ser que sale el sol el sábado. Así que bueno, vamos a ver si poco a poco vamos viendo rayitos de luz de la primavera ahí al fondo del túnel. Bueno, venimos de todas las emociones del Europeo de Fútbol Sala, como las vivimos hace unas semanas con el Mundial Femenino de Fútbol Sala, pero nosotros en el femenino llevamos semanas centrados en la Supercopa, en la Liga, pero ahora también tenemos que echar un vistazo a la selección, Alba.
Bueno, porque ya decimos, tenemos que centrarnos en la Liga, pero al final la selección nos llama mucho, ¿no?
Desde
y
luego.
Todo lo que pasa y siempre es como una ilusión aparte, ¿no? Porque es una ilusión compartida durante la Liga, pues cada persona va con su equipo, pero llega la selección y es como una unión ahí que nos gusta mucho. Y es que la semana que viene se juega la Futsal Week Women's, que se va a jugar en Croacia, del 16 al 18 de febrero, y tenemos una lista que hay una revolución, yo creo que hay un cambio de ciclo, de una forma muy consciente de Claudia, porque hay que pensar de mundial a mundial, y se acaba uno, entonces hay que pensar ya de cara al próximo, y está haciendo cambios. Y dentro de esos cambios, pues hay algunas jugadoras que se han quedado, que se han mantenido, otras que van a debutar, pero dentro de todo ese revuelo, hay una historia que nos quedó pendiente contar en el Mundial, porque claro, había tantas cosas que contar, tantas cosas que pasaron, tantas emociones, que teníamos pendiente hacer una llamada especial a la invitada que tenemos hoy, que es Cecilia Zarzuela, jugadora internacional, jugadora de Roldán, que hoy tenemos la suerte de tenerla con nosotros aquí en Futsal Cope, que vamos a saludar ya. Ceci, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hablamos de revolución, hablamos de cambio de ciclo, luego vamos a contar un poco tu historia, que creo que todo el mundo la conoce, de cómo llega esa llamada y cómo llega ese debut en el Mundial y ese sueño que quizá todas las personas que estamos vinculadas al fútbol sala soñamos algún día, y en tu caso lo cumpliste. Pero bueno, llega esta revolución, se habla mucho de todas las jugadoras nuevas, en tu caso eras de las nuevas hace 3 semanas, y ahora eres casi de las veteranas, no sé, en esa revolución que ha hecho Claudia, no sé cómo te sientes, ¿no? Porque ya es como, bueno, yo ya sé lo que pasa aquí dentro, ahora vienen jugadoras nuevas, hay que ayudarlas, pero tú hace 3 semanas eras esa jugadora que tenían que arropar, ¿no? Cambian los roles muy rápido.
Sí, yo la verdad es que me siento muy agradecida por esta siguiente oportunidad. Sí, como habéis comentado, fue un poco rara la situación, tema mundial y todo, ya que yo con la selección absoluta únicamente había acudido un par de veces antes de esa cita tan importante. Y pues eso, sí que soy un poquito más veterana, pero ni muchísimo lejos como otras compañeras, así que a seguir aprendiendo también de esa veteranía, aunque hay muchísima gente muy veterana, muy joven. Y pues también ayudar un poco a que entren en dinámica esa nueva cita de cara a la siguiente convocatoria.
Bueno, lo que comentamos del Mundial fue como la otra parte de la historia, ¿no? Pues la historia feliz, porque siempre hemos hablado mucho de las lesiones, de todo lo que le pasó a España, de justo antes de que comience el Mundial, que se lesionan 2 jugadoras importantes, pero de repente, me imagino tu situación, ¿no? Tú estás tan tranquila, con la ilusión de que sí, se va a celebrar un Mundial, pero te llaman a un día de comenzar el Mundial y te dicen, cógete un avión, vente a Filipinas, que vas a jugar con la selección. Yo no sé qué pasa por tu cabeza cuando recibes esa llamada, ¿no? Porque me imagino que un montón de emociones y sensaciones.
Sí, era todo muy raro, ya que, o sea, yo consideraba que esa pruralidad ya era inexistente, ya que efectivamente al día siguiente ya se inauguraba el torneo. Pero fue algo muy raro, ya que encima fue también en mitad de un entrenamiento. Además, la persona lesionada, pues sí que me toca de cerca, al final es una referente que está en mi equipo. Y claro, entonces era como una mezcla de emociones de la parte mala por alguien muy veterana que merecía muchísimo vivir esa experiencia y por otra parte muy buena, pues eso, poder haber entrado con el poco recorrido que yo llevaba en la selección, pues poder vivir eso, realmente fue un sueño que ni siquiera yo sabía que en ese momento podría llegar a ocurrir, así que lo disfruté al máximo, aprendí muchísimo y pues siempre súper agradecida de poder haber vivido esa experiencia, aunque haya sido de forma diferente, pero es algo increíble que siempre voy a llevar conmigo, así que muy contenta.
Bueno, y además te llevas un bronce en un mundial, que es cierto que todo el mundo aquí queríamos el oro, que la semana pasada hablábamos con Emily Marcondes, que le dijimos que la queríamos mucho, pero claro, durante el mundial pues la tenemos enfrente y claro, pues jugar contra jugadoras como ella es complicado. No sé, en tu caso que llegas a la selección, bueno, toda esta situación, como dices, que igual ni siquiera te habías planteado o ya la habías descartado y de repente llega. ¿Cómo es estar allí dentro, vivir un mundial? Porque llevamos tantos años soñándolo que nos parecía impensable, ¿no? Que las jugadoras pudiesen vivir eso. Desde dentro, el estar con las jugadoras, las mejores jugadoras del mundo, con una organización oficial, ¿se siente ya por fin ahí de, bueno, yo soy una jugadora profesional, estoy jugando un mundial, esto ya son palabras mayores, esto es el sueño de cualquiera? Y esto se está haciendo realidad, porque parecía que nunca iba a llegar ese momento. Y eso que tú tienes la suerte, que eres muy joven, que seguro que vas a disfrutar muchos más. Algunas llegaron ahí un poco al límite, pero no sé cómo se vive desde dentro todo eso. ¿Fue mucho mejor de lo que tú te habrías imaginado?
Sí, sí que es cierto que tardé un poco en habituarme a todo, ya que literalmente una tarde estaba en mi casa con... que de hecho me iba a ir a mi ciudad a descansar unos días y de repente me encontraba en la otra punta del mundo en esa experiencia desde dentro. O sea, claro, yo iba a disfrutarlo muchísimo desde fuera y al ver todo aquello, al ver que eso era una competición profesional, que había muchísima gente implicada, que al final es lo que se ha hablado durante toda esa competición, que parece una simple competición, pero realmente es un sueño de muchísima gente, es el resultado del trabajo de muchísima gente y es el inicio de algo que puede que va a ser muy grande. Entonces era un disfrute máximo, pasara lo que pasara, obviamente todos hubiéramos querido obtener el oro, era el objetivo, pero igualmente ser partícipe de eso y poder aportar un pequeño granito de arena, pues es algo muy guay y que a raíz de esto pueda seguir creciendo, pues es algo muy 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 bueno. O sea que era el sueño de muchas y poco a poco esperamos que siga creciendo.
Bueno, ya para terminar, estamos con la Liga, que es cierto que, como dice Santi, hacemos como muchos parones porque siempre hay como otra cosa, pero la Liga es lo que nos mantiene desde septiembre hasta junio en una emoción constante. Roland ahora mismo está tercero, estáis haciendo una buena temporada, pero es cierto, no sé si esas son las sensaciones que tenéis también, como Futsi, bueno, como Burela, no es el Burela que de los últimos años, no es ese equipo que va a estar entre los cuatro primeros. Como Futsi está, pero también tiene dudas porque tiene bajas y ahora mismo no está entre los cuatro primeros, que es algo que no pasaba en las últimas, no sé, 15 temporadas, que ni Futsi ni Burela estén entre los cuatro primeros. Eso hace que vosotras, que ahora mismo estáis en puestos de playoff, y considero que el objetivo de Roland es estar en puestos de playoff, ¿veáis como más asequible estar entre los cuatro primeros?
A ver, sí que es cierto que en las últimas temporadas, como han mencionado, realmente los puestos de playoff estaban muy definidos. Sí que se podían debatir entre ellos, pero siempre la tercera, o bueno, realmente la cuarta plaza siempre se disputaba por muy poco punto y era sobre todo el resultado de rivalidades directas. Y este año quizá, a mi forma de verlo, está un poco más equilibrada la cosa. Sí que despunta ahí un poco Melilla, pero claro, ya hay varios puestos que se pueden disputar más equipos y que realmente cada partido, aunque sea el equipo que sea, aunque no sean rivales que con los que te disputa puntos directos, es decir, que pierdes contra ellos y directamente te superan en la clasificación, tenemos que jugarlo todos como si fueran finales, ya que puede pasar cualquier cosa, puede entrar cualquier equipo, de repente puede caer uno o puede ser que se meta en la lucha otro que ahora mismo no se encuentre. Entonces, tenemos que ir cada semana como si fuera una final prácticamente. Y claro, pues nuestro objetivo es el que tú has comentado, el de los playoffs. Así que estamos ahí muy muy atentas, trabajando muy duro cada semana y a darlo todo hasta el final de liga, porque nunca se sabe.
Ceci, muchísimas gracias por atendernos. Solo podemos imaginarnos lo que sentiste cuando en pleno entrenamiento te dicen: niña, haz las maletas que te vas a Filipinas, aquí al ladito. Así que nada, esa experiencia maravillosa y ahora seguir trabajando para ser una jugadora importante en la selección española y en tu club. Muchísimas gracias, Ceci, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.
Ceci, jugadora de Roldán, hoy protagonista en este Futsal Cope 525. Alba, cuéntame lo que ocurrió en la última jornada de la Primera División.
Bueno, lo primero, que hubo partidos aplazados, porque ya sabemos que todo lo que está pasando en España, pues en el deporte también se están viviendo problemas, y hay equipos como, bueno, partidos como el Torreblanca, Alcorcón, que se tuvo que aplazar, Guadalcacín, Lescorts también, y el Castro Atlético Torcal también, así que tres partidos aplazados. Del resto, Roldán le ganó 3-1 a Ceuta, veníamos hablando con Ceci, que están haciendo una gran temporada. Burela volvía a perder 1-2 frente a Peñas Plugues. Pollo Pescamar, la goleada de la jornada, 2-7 a Chiloeches. El empate de la jornada, o la sorpresa de la jornada, fue el empate entre Futsi y Ourense Untain, 2-2, y Móstoles le ganaba 4-1 a Futsal Alcantarilla. Esto deja Melilla en primera posición, Pollo segundo, tercero Roldán y cuarto Alcorcón. Ahora mismo serían los equipos que disputarían el playoff. Los puestos de descenso: Atlético Torcal, Burela y Chiloeches.
Y lo que nos gusta siempre, sacar la lupa y examinar la próxima jornada y los partidos que destacas, para que nadie se pierda ningún detalle.
Bueno, destaco uno, que además es el partido que vamos a ver por Teledeporte, que yo creo que es el partidazo de los partidazos. Primero contra segundo, Melilla-Pollo, bueno, Pollo-Melilla, porque se disputa en tierras gallegas, el sábado a las 11, pero es que además ahora mismo están empatados a puntos, a 37 puntos, es cierto que Melilla tiene un partido aplazado, veníamos diciendo que la pasada jornada se tuvo que aplazar su encuentro frente al Corcón, pero ojo, un Pollo-Melilla segundo frente a primero, partidazo sí, sin duda, así que todos los focos puestos ahí.
Bueno, pues todo eso en la Primera División Femenina, hablando con Ceci, que fue una de las protagonistas, desde luego, inesperada, porque ella tampoco se lo esperaba. Ella había dicho que se había rendido, que ya no lo valoraba como una posibilidad la llamada de la selección española. La semana que viene, más. Gracias, Alba. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Y ahora de viaje por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Claro, venimos de éxitos y nosotros nos gusta mucho ensalzar a los nuestros, presumir de lo que consiguen, y es lo que vamos a hacer ahora también con la directora Sendín. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, porque acabada la Eurocopa, también tenemos acabada la Copa de Asia y ya tenemos vencedor. Y tenemos que celebrarlo porque es otro título que va a caer en el zurrón de nuestros futsaleros. Y es que en el banquillo de la campeona Irán se sienta David Ramos. David, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Lo primero, enhorabuena por esa Copa de Asia, por ese título.
Bueno, pues muchas gracias. La verdad que muy contentos, porque al final era una aventura en la que nos embarcamos, donde lo único que valía era ganar, y lo hemos logrado, así que muy contentos.
Eso te quería preguntar. ¿Objetivo cumplido? ¿Ibais a esa Copa de Asia para levantar el trofeo?
Sí, está claro que en Asia Irán es súper favorita y no podíamos permitirnos el lujo de no de volver a casa sin el triunfo. Es verdad que todo cada vez se está igualando muchísimo más, que cada vez hay más el fútbol sala en general se está volviendo mucho más competitivo. También es verdad que nosotros veníamos de una situación muy complicada por todo lo que se está viviendo en su país y el clima que había también dentro de y las preocupaciones que había a nivel interno entre por los jugadores, por familias y por todo lo demás, pero bueno, no podíamos volvernos sin el título y afortunadamente así ha sido y muy contentos por ello.
Además, para nuestros intereses patrios, por así decirlo, una final en la que te medías a la Indonesia de Héctor Souto. No sé cómo lo vivisteis entre los entrenadores.
Bien, bueno, estuvimos, bueno, durante todo el torneo, la verdad que había mucho club español porque al final, pues, en Líbano estaba Ricardo Íñiguez, en Kuwait estaba prácticamente todo el cuerpo técnico con Bruno a la cabeza, luego Arabia Saudí con Andreu, Dani, Arnau, en definitiva pues había muchos españoles y Héctor en Indonesia, hablábamos mucho y Diego Justosi, aunque no sea español, pero como también es argentino, está por aquí, pues bueno, había muy buen rollo entre todos y bueno, al final pues la final pues tanto al principio como al final del partido estuve hablando con Héctor y bueno, ellos se han hecho un gran papel. La verdad que el fútbol sala en Indonesia se vive con muchísima pasión y es un lujo y en ese sentido ojalá, pues bueno, es un espejo para que la gente que trabaja por ahí para el fútbol sala se dé cuenta de que el fútbol sala, en el momento que las cosas se hacen en condiciones, pues es un producto con categoría y que llama la atención para el espectador. Entonces, a partir de ahí, pues, lanzo el cable para que los que están ahí tirando del carro, pues, se apliquen.
¿Cómo habéis vivido desde Irán y desde toda la Federación de Irán esta Copa de Asia?
Bien, a ver, el fútbol sala en Irán, vamos, es uno de los deportes con mayor, bueno, pues creo que no sé si es el deporte que tiene pues con más participantes y al final se sigue muchísimo y luego pues por supuesto por lo que estábamos hablando al final Irán en Asia ha sido un dominador claro durante todos estos años y claro pues el objetivo único y claro era seguir manteniéndose en la cresta de la ola. Estaba claro que somos el rival a batir, que todo el mundo iba a ir a por nosotros, pero teníamos que estar preparados para ello y bueno, creo que es verdad que el fútbol sala iraní, bajo mi punto de vista, necesita mejorar y crecer en muchos aspectos, pero bueno, al final, poco a poco, ellos creo que también se van abriendo y se van a ir dando cuenta de que si quieren estar luego también a la altura de las grandes para poder optar a cosas importantes en el Mundial, que también es lo que quieren, tienen que dar ese paso al frente y en ese sentido, pues bueno, como te digo, progresando día a día, intentando seguir creciendo y asumiendo que los que vienen por detrás vienen empujando y si quieren seguir manteniéndose ahí fuertes, tienen que abrirse para abrirse también a nuevas tendencias, a nuevas formas, a nuevas pautas.
¿Y qué objetivos tenéis ahora por delante una vez acabada esta Copa de Asia?
Bueno, a ver, yo ahora en principio acabo contrato en marzo. Es verdad que ellos están muy contentos conmigo, pero en el plano personal no sé exactamente cómo va a acabar todo, porque también hay que ver cómo está la situación allí y demás, pero su objetivo claro es prepararse para el Mundial del 2028, tienen el sueño de poder hacer algo grande en un Mundial y en ese sentido es en lo que están intentando focalizar la atención.
Y desde que estás allí, ¿cómo estás viendo toda la evolución que está teniendo el fútbol sala en Irán?
Bien, al final lo que te está diciendo, mira, de hecho, el fútbol sala en Irán se vive, hombre, no como aquí, pero, o sea, pero también hay mucha expectación, hay mucha pasión. De hecho, mira, este viernes quedan 4 jornadas para acabar la liga allí ahora mismo, y este viernes juegan los 2 primeros, que son Mesungun y Giti Pasan, y estoy seguro que vamos, creo que no va a haber entradas en el pabellón, a lo mejor entran 5.000 o 6.000 personas y eso se va a quedar pequeño. Al final Es una pasada también el ambiente en algunos sitios, en algunas ciudades, cómo se vive, pues similar a cómo se vive en España. Y bueno, es verdad que, pues, en cuanto a instalaciones, en algunos casos, pues tienen que mejorar. Al final sí que es que, claro, estamos comparando con la Liga Española y es muy difícil, pero por los medios que tienen, pero es verdad que el fútbol sala allí tiene jugadores con muchísimo talento, con muchísimas cualidades, pero vuelvo a lo que estaba diciendo antes, al final tienen que abrirse a lo que es lo táctico, al juego más colectivo, a entender también determinadas pautas, determinados valores también, a veces tienen muchos fallos, no, o sea, errores no forzados por no prestar atención a determinadas situaciones, y al final eso luego cuando llegas a la alta competición te puede pasar factura. De hecho, por ejemplo, en la final el otro día nos pasó, les ponía ejemplos claros de practicidad de en estos momentos, en partidos como este, no tener fallos, por ejemplo, a nivel de estrategia, no se convirtiera en una contra del rival, y el otro día pues nos pasó dos veces. Al final tienen fallos un poco de que no era atención a determinadas situaciones y que luego son determinantes, y en ese sentido son unos pasos que deben mejorar, pero bueno, creo que tienen muy buena base y es un equipo, una selección que de las que son respetables luego a nivel internacional, seguro.
David, que nos alegramos mucho de que haya ido bien, ojalá lo que esté por venir sea bueno para ti, sea lo mejor, así que seguimos en contacto y ya nos irás contando tus próximos pasos. Un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo a todos, hasta luego.
Teresa, pues nada, la semana que viene más cosecha de títulos, porque como vamos viajando de parte a parte del mundo, pues seguro que vamos siempre a celebrar los éxitos con los nuestros.
Eso es, acabada ya toda la resaca de la Copa de Asia, seguiremos visitando a nuestros futsaleros por cualquier parte del mundo.
Gracias, Teresa.
Un beso, hasta luego.
Nos queda la segunda.
La segunda división en Futsal Cope.
Una segunda división que disputó como se pudo por las tormentas, por el temporal y por los partidos suspendidos, la jornada número 18. Se jugaron 5 encuentros. Móstoles 6, Sala 5, Martorell 1. Barça Athletic 6, Entre Ríos Automatización 2. Avanza Jaén 2, Reiko Burela 4. Leganés 3, Atlético Ibiza 3. Iguana Pig 7, Inagrup Elegido Futsal 5. Aplazados el Vulcanizado Ruiz Tafa Heredia Málaga Ciudad Redonda y el Unión África Ceuti Zambú Pinatar, además del Meli Star Levante. La clasificación está un poco comprometida, claro, por estos partidos, pero ahora mismo es Guanapix líder con 41 puntos, segundo Elegido 38, tercero Móstoles 35, cuarto Málaga 34, quinto Pinatar 33. Ascendería Guanapix y Elegido, Móstoles, Málaga y Zambú jugarían el playoff. En la zona baja, Sala 5 Martorell marca la permanencia con 16 puntos. En descenso están Leganés con 15, Unión África Ceuti con 14 y dos partidos menos, y Vulcanizado Ruiz Tafa escolista con 8 puntos. Esta próxima jornada tenemos estos partidos, la jornada número 19, todos ellos el día de San Valentín, el sábado 14 de febrero. A las 5, Martorell Leganés, Barça Athletic Meliestar. A las 6, Zambú Avanza Jaén, Gasifred Atlético Ibiza Málaga. 6:30, Levante Elegido. 7:45, Burela Guanapix. A las 7, Entre Ríos Automatización Móstoles. Y también a las 7, Unión África Ceuti Ruiz Tafa. Slipping by, oh, away from me. And oh. Qué bien suena esta Nice to Meet You de Miles Smith, que también está nominado a ganar el premio a mejor canción en los premios británicos de la música de 2026. Hasta aquí esta edición de Futsal Cope, muy especial por ser después de la victoria en la Eurocopa 10 años después, por esa charla también con Jesús Velasco y por todo lo demás. Gracias a todos por estar ahí. Natalia Escobar en el control técnico y en la producción. Nos encontramos la semana que viene. ¡Hasta luego! Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh,
She said, feel the beat, forget that broken heart.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es. Futsal Cope.